Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hoy, la primera plantilla de Paco López, el Cádiz, ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva del Rosal después de la jornada de descanso del día de ayer, mirando el partido del sábado en Granada, en Los Cármenes. Fijaos lo que sería para el Cádiz ganar en Los Cármenes, ¿eh? El problema es, ¿creéis que el Cádiz puede ganar en Los Cármenes? Yo tengo muchas dudas. Hombre, como poder, el Cádiz puede ganar en cualquier campo, pero también es verdad que como poder puede perder en cualquier campo. Así que, lo dicho, ojalá, ¿eh?, sea un golpe en la mesa lo del sábado. Pero bueno, hoy el equipo ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva del Rosal y la noticia, la mirada estaba en qué pasaba, qué iba a pasar con Kwame y con Tomás Alarcón después de lo sucedido este fin de semana, la discusión, el enfrentamiento que tuvieron ambos el sábado y después Paco López los dejó fuera del partido, fuera de la convocatoria ante el Córdoba. Por cierto, que en este caso parece que ha sido más culpa, entre comillas, de Alarcón que de Kwame. El problema que de Kwame es que es reincidente. Ese es el tema. Pero lo dicho, ¿qué iba a pasar en el día de hoy? Bueno, pues que los dos han entrenado, pero lo han hecho aparte. Aparte, apartado de sus compañeros, la plantilla ha entrenado con normalidad y los dos lo han hecho aparte. Decisión lógica, evidentemente, en este aspecto de tanto del club como de Paco López. Y veremos qué pasa con ambos, por lo menos de aquí a lo que queda de semana y también de aquí al mercado del próximo mercado de enero. Veremos. Desde luego, situación que no ayuda, ¿eh?, ni muchísimo menos. Enseguida lo vamos a hablar con Oli. Tampoco han entrenado Iza y Alcaraz y Zaldúa, que todo a punto en la lesión muscular y es un problema para Paco López porque se queda con un lateral, con Matos, el único lateral disponible para el partido del sábado. Víctor Chus podría hacer de lateral derecho en ese aspecto. Así que, pues problemas para Paco López, con tanto Iza como Zaldúa, los dos lesionados en un momento inoportuno en ese aspecto. El ambiente de otro día, ya decíamos ayer, que fue muy malo, el ambiente va muy malo. El ambiente el otro día en el estadio no fue el mejor. Pito Jafali, que puede tener su justificación por la situación del propio jugador, aunque no es bueno nunca pitar a uno de tu equipo, evidentemente. Y después, algo que yo no entendí, la guasa con Iván Alejo. La verdad que eso no ayuda ni tampoco, mucho menos. Y me parece que también eso hace bastante daño, la verdad. Y para mí eso, igual que lo de Fali, entre comillas, se puede entender, porque Fali está siendo torpe, sin pedir disculpas. Lo de Alejo, tomarla con Alejo así un poco por la cara, como suele decir, pues yo no lo terminé de comprender, pero bueno. Lo dicho, el ambiente sigue siendo el que es porque el equipo da las muestras que son, da las sensaciones que son. No tiene fiabilidad, no tiene constancia. El otro día con 2-0 en el marcador, si el Córdoba marca uno, a temblar porque puedes perder incluso el partido. En fin, pues son las cosas que hacen que ahora mismo pues no veamos a un Cádiz que puede ser sólido, que puede encadenar una racha de resultados y meterse arriba. Pues ese es el problema del equipo cadista ahora mismo, esa situación que está viviendo y que hace que esté todavía mucho más cerca de abajo que de arriba, está 2 puntos solamente por encima del descenso. En fin, son cuestiones que vamos a analizar enseguida, como siempre, aquí en Deportes COPE, en análisis que nos va a traer, como siempre, nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Con eso y mucho más. Hoy además con un protagonista importante porque hablamos con un entrenador que lo ha dejado de ser, del San Fernando, con Antonio Iriondo, enseguida hablando de su marcha del club azulino. Por cierto, candidatos va a suplir a Iriondo en el banquillo de San Fernando, Dani Mori, David Movilla y Germán Crespo, los nombres que suenan para subir la marcha del ya ex técnico azulino. Luego hablamos con él. El Cádiz que mira, como decimos, ese partido del sábado en Granada, con problemas, lógicamente, en los laterales, con las lesiones y con eso, la necesidad de quizá de utilizar a Víctor Chus como lateral derecho para subir la baja tanto de Zaldúa como de Iza Carcelén. Y si enseguida vamos a hablar con Oli, también hoy con Antonio Iriondo, mañana aquí en Deportes COPE, el protagonista es él.
Hola Cádista, soy Javier Tibero, jugador del Cádiz este miércoles en COPE.
Pues mañana en Deportes COPE a esta hora el jugador del momento del Cádiz y de la segunda división, Javi Ontiveros. Primera entrevista en exclusiva como cadista aquí y la da en COPE. La primera entrevista aquí en COPE, mañana 13:25, Javi Ontiveros en Deportes COPE, hablando de muchísimas cosas. Máximo goleador del equipo cadista, ahora mismo, y marcando auténticos golazos y siendo ahora mismo el que está tirando del carro del cuadro gaitano. Así que mañana en COPE, Javi Ontiveros. Eso será mañana y este sábado el fútbol, como siempre, aquí en la cadena COPE.
El Cádiz juega en COPE. Este sábado desde las 4, Granada, Cádiz.
Y la vaselina, el segundo palo. Y el segundo golazo de Ontivero.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
El sábado Granada, Cádiz, aquí en COPE. Ahora Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar de una nueva jornada del Cádiz, de Liga. Ya está programada el partido contra el Albacete, que será en casa. ¿Y a qué hora? A las 4 y cuarto de la tarde, que se ha convertido en una tradición ya. 4 y cuarto. Sábado 14 de diciembre, 4 y cuarto, Cádiz-Albacete. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos como cada semana para buscar análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Olivita, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Quiero empezar, Oli, por el entrenamiento de hoy. Lo comentábamos antes, en el que hemos visto que, o hemos sabido, mejor dicho, más que ver, que tanto Kwame como Alarcón han trabajado aparte, al margen de sus compañeros, después de lo que pasó el pasado fin de semana, ¿no? La discusión que tuvieron el sábado, Paco López lo dejó sin convocar, y hoy pues están aparte y veremos qué pasa también en los próximos días. Lo normal en estos casos, ¿no? Y tú que has estado en muchos vestuarios. O sea, quiero decir, lo normal, la decisión de entrenador, no que pasen estas cosas.
Sí, es bastante normal y no me sorprende, ¿no? Y luego, aparte, en el caso de Kwame, como reincidente, que ya viene de atrás lo del verano, pues, bueno, pues no sé, hay que intentar reconducir la situación y ponérselo en claro. Y luego, a partir de ahí, pues el agente de Kwame, el propio club, el entrenador, los capitanes...
Vamos, lo más lógico es que el jugador salga en enero.
A mí me da un poco de... No, vamos a ver cómo te digo la palabra... lamento si se tuviera que ir, porque creo que es un jugador útil. Creo que estaba dando cosas y ya el otro día San Emeterio estuvo bien. Y yo pienso que para el tipo de fútbol que se juega en segunda, salvo lo que hace el Racing, la pareja Kwame-San Emeterio en el centro del campo, yo creo que era un centro del campo de bastante empaque defensivo. Y luego Kwame, además, que se adelanta cuando roba la pelota y tiene un buen trato de balón. Creo que es un jugador que le podía dar, o de hecho ya le estaba dando cosas al Cádiz, pero que tampoco es imprescindible. Vamos, que si el compromiso es el que es y los problemas nos queda, vale más abrir la puerta y darle la salida. Eso está claro, vamos. No, tampoco es que Kwame esté ahora ganando partidos él solo. O sea, no es tampoco una cosa extraordinaria. Y bueno, el entrenador lo valorará. Lo que pasa es que el entrenador, yo pienso un poco parecido a este sentimiento que tengo yo, que es un jugador aprovechable, porque si cuando es un jugador que no aporta minutos y que estuviese a lo mejor sin convocar o en el banquillo con nada, testimonial, ya te digo yo que la puerta de salida estaba clarísima, vamos. Sí. Pero como él, con él cae la duda de eso, de que es aprovechable.
Pero, Oli, y tú también eres entrenador. Yo creo que el coste de recuperar al futbolista, el coste de que ha cometido Paco López por recuperar al futbolista, es importante, el coste respecto al vestuario. Un jugador que se declara en rebeldía, que no entrena, que tal, no sé qué, y lo recupera el equipo a la causa y en nada es titular. Eso hay muchos jugadores, un compañero que a lo mejor dicen, oye, ¿esto qué es, no?
Sin duda, sí. Aparte de la personalidad, yo siempre digo que un jugador de fútbol, en lo técnico, en lo táctico, en lo emocional puede estar, pero la personalidad de la gente es muy difícil de cambiarla ya. Y yo creo que la personalidad de Kwame está muy clara, muy definida. O sea, no digo ni bueno ni malo, pero cada uno tiene su personalidad. Los hay fríos, los hay calientes, los hay que tienen más compromiso, hay gente más nerviosa, bueno, o gente más paciente. Pues bueno, yo creo que el perfil de Kwame, vosotros que estáis más en el día a día, ya todo el mundo lo tiene claro. O sea, que veo difícil reconducir su personalidad. Entonces, hoy no te la arma, cuando juegue un mes de titular va a estar contento. De momento, claro, luego pasa otra cosa con este tipo de jugadores, que de momento que nos tengas dos partidos en el banquillo, al final vuelve otra vez la cabra al monte, como suele decir. Entonces va a salir otra vez algún problema más. Y vamos, que yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo, para mí, la salud del vestuario está por encima de todo. O sea, sí, sí. El buen rollo, un buen ambiente, y más en segunda división. Esto depende mucho de ser un equipo solidario, de compromiso, de equipo. Y si él no está por la labor, yo lo tengo claro.
Lo otro, que también es importante, Oli. El equipo gana, no convence. La sensación en la segunda parte, ganando 2-0, es que como te meta el Córdoba, ojito. Y así pues seguimos igual. Es que seguimos igual, a pesar de la victoria.
A mí me dejó mejor sabor el 2-0 del Oviedo
y a mí,
que el del Córdoba. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el Oviedo es bastante más equipo que el Córdoba, lo primero. Lo segundo, porque el Oviedo solo te generó una ocasión de gol de Alemão y el Córdoba te hizo 6, que yo recuerde claras, 6 claras. O sea, aparte ya del poste de Casas, las dos que sacaba Vigil, otra que remata al Russo, bueno, recuerdo otra que remata Casas de cabeza en el 44, que le gana la espalda a Fali, que se va cerca del poste, que era clarísima. O sea, el Cádiz transmitía lo de siempre, una fragilidad atrás y una sensación de que a la mínima que hubiera un desborde por banda, un centro. Es que hay desborde por banda en el 85 a Fali, que se le van con mucha facilidad, centra, está el Russo solo, remata solo, casi mete gol. Y la sensación es esa, la que acabas de decir. Todos teníamos, yo creo, la sensación de que si había un 2-1 del Córdoba, al Cádiz le iba a hacer mucho daño en el aspecto de los nervios y que iba a venir el recuerdo del partido del Málaga. A mí me pareció una cosa muy parecida a lo del Málaga.
Sí, 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 sí. Y claro, es que eso al final es síntoma de que el equipo no es fiable, no es sólido, malos argumentos para pensar que el equipo puede tirar para arriba, ¿no?
Y luego perdió a San Emeterio en esos minutos, que yo, es que para mí es un jugador clave en el equipo. O sea, en el empaque defensivo, en lo que transmite, el carácter, lo veo hasta en los gestos, que se ve que habla, que incluso pega una bronca a un compañero, no pasa nada. Transmite otra cosa. O sea, yo para mí San Emeterio es clave delante de los centrales. Y ya se fue, ya no era lo mismo. Ya llegaban con más gente, es verdad que el Córdoba luego acumuló mucha gente por delante de la pelota, pero yo ese jugador, yo parece que Madrid está en el balance defensivo. Quiero decir, la puerta cero del Oviedo sí es significativa, la del Córdoba menos, porque te pudieron hacer dos o tres goles tranquilamente, o sea, el Córdoba. Entonces, para mí el CAI debe crecer desde atrás, de ser sólido y jugar los partidos como los jugó el día del Oviedo. Es que el día del Oviedo, además, el equipo estuvo más agresivo. Vi un equipo con... Había un punto ahí de amor propio, incluso cómo celebraron los goles, no sé, yo valoro mucho esas pequeñas cosas en las que me fijo. Y el día del Oviedo, el equipo estaba enrabietado, con el colmillo.
Sí.
Y el otro día el Córdoba, bueno, veía que... Yo creo que daba la sensación de que sabía que enfrente no tenía mucha oposición, que era el Córdoba, que era un equipo pequeño y que tenía poca cosa, pero con poca cosa te hizo 6 ocasiones.
No, la sensación también es que el equipo... Mañana vamos a tener aquí en COPE a Javi Ontivero. El equipo va al son de Ontivero y de Ocampo. Y después lo que aporte Carlos Fernández, Roger, yo creo que, oye, para estar tanto tiempo inactivo no está mal, volvió a marcar, que es importante para él, pero que eso todo aquí tira del carro Ontivero y Ocampo.
Sí, en ataque tiene solución, Rubén. No, a mí no me preocupa tanto, porque Ontivero va a hacer sus golitos, Chris también los va a hacer. Roger, mira, hizo un gol, hicieron un penalti, Carlos le falta el gol, pero se ve que tiene... A mí Carlos me gusta mucho la implicación que tiene en el partido, me gusta mucho. Le veo con un gran compromiso, viene a pedir la pelota, va a duelos, va a una descarga, un saque de banda, parecen pequeñas cosas, pero lo veo sumando mucho a Carlos, lo veo con una gran actitud hacia el equipo. Y creo que el problema, o sea, la preocupación no es tanto lo de arriba, no es tanto lo de arriba. Que Carlos haga un día un gol, 1-0, que Chris hace otra de cabeza, un error como pasó el día del Oviedo, otro error como pasó el día del Córdoba, que yo creo que el portero se equivoca claramente en los dos goles, porque el primer gol se la come el portero, hace un penalti absurdo, y el segundo también le entra por debajo de la barriga, y vivir del error y al puerta cero. Pero claro, para eso hace falta que los dos centrales estén bien, que por cierto el mejor sigue siendo Kovacevic.
Sí, sí.
Que San Emeterio esté para jugar y armar un buen equipo. Mira, hay una cuestión, por ejemplo, que puede resultarle hasta positiva al equipo. Bueno, no nunca es positivo que se lesione un jugador, pero con la baja de Ize y Zaldúa, yo creo que Chus, si se asienta en el puesto de lateral derecho, que ya jugó en el Castilla en esa posición, porque yo me enfrenté a él con el Marino del Banco en segunda B, si Chus asienta ahí, puede ganar un elemento más para defender y puede armar una defensa, digamos, más defensa, no un Zaldúa o un Iza que tiran para arriba. Chus manteniendo la posición, dejando que Ontiveros por delante tenga un poco más de libertad o campo. Y en esa posición lo de Chus tiene su lado positivo.
Dos cosas más que te pregunto. La primera, el ambiente del estadio sigue siendo el que es. Los pitos a Fali, A mí no me gusta que se le pite a nadie. A mí un jugador de Cádiz no me gusta, pero entiendo que la gente lo haga, porque Fali está actuando de una manera que no lo logro comprender, muy absurda. Y eso sí, creo que lo de Alejo, la sorna con Alejo, pues no, eso sí que no lo comprendo, no lo termino de comprender. La verdad es que el ambiente sigue siendo muy raro. Muy raro.
Sí, bueno, yo interpreto dos cosas diferentes. Lo de Alejo no me gusta. A mí el cachondeo con un jugador de casa no me gusta. No me gustó nunca, en ningún lado. O sea, que te tomen un poco al cachondeo, ¿no? Eso es lo que menos me gusta. Prefiero que me peguen una bronca o hasta que me insulten. Fíjate lo que te digo.
Sí, sí, te
entiendo.
Pero
en el terreno de juego como profesional. Y lo de Fali, tú estuviste en el campo. Yo interpreté una cosa que creo que la afición del Cádiz estuvo bien, creo, y bastante inteligente, que fue darle un toque de atención a Fali cuando entra, que te está mandando la gente un mensaje, que lo tiene que captar Fali, no, ni tú ni yo. El mensaje es claro, que la gente desaprueba cosas que hizo, o no solo del palco, sino otras cosas, ¿no? A lo mejor algún otro comportamiento, no tanto el rendimiento futbolístico, ¿no? Y que cuando empezó a jugar la gente se olvidó de Fali, que eso está bien.
Yeah.
O sea, yo creo que la bronca a mí me parece que fue con el cambio, pero luego no, yo creo que a Fali lo dejaron tranquilo. Y hombre, si hubiese cometido un error, pues a lo mejor la gente se hubiera cabreado. Pero Fali no me pareció a mí que luego durante el partido lo pusiera nervioso a la gente ni le pegasen bronca, ¿no? Por lo menos ese aspecto en el subido ambiente.
Sí, fue a menos.
Fue poca cosa, pero bueno, ahí el jugador...
Perdió la oportunidad de disculparse Fali, otra oportunidad perdida.
Pero también a él le va a hacer, debería hacerle recapacitar y pensar, y joder, a mí por qué, con el tiempo que llevo aquí, siendo uno de los capitanes, ¿por qué me pasa esto?
Ya.
Amigo, pues algo tienes que pensar, que algo pasa. Uh-huh. Algo pasa y tiene que darle vuelta a él, depende de él.
¿Ves al Cádiz ganando en Granada?
Uf, Granada lo vi fuerte en el Molinón, ¿eh?
Sí.
Vi el partido completo. Granada tiene, mira, eso que estamos hablando, Fran armó el equipo desde atrás, desde que yo, en el Granada. Está jugando con 5 defensas, pero con muy 5 defensas. Y luego juega con 3 ahí por delante también. Arriba Lucas Boyen le faltaba Uzuni. A veces arma un 5-4-1, como hizo los últimos 20 minutos en el Molinón. Lo veo muy sólido el Granada, tío. Lo veo... ¿Se puede ganar? Sí. Hombre, también te digo una cosa, que si el Cádiz consigue, como sea, no me digas cómo, si jugando bien o jugando mal, con suerte, consigue ganar en los Cármenes, es un campo donde ya no es ganar en cualquier lado. Si el equipo consigue 2 victorias seguidas, ya... Sí, sí. El equipo va a coger un poco la zona media tabla, ya te lo empiezas a creer, porque yo creo que la recuperación del Cádiz pasa, aparte de por ganar y por dejar buenas sensaciones, pero sobre todo por ganar 3 o 4 partidos. El Cádiz tiene que coger una racha de las que hay en segunda, si no, es imposible. O sea, ganando un partido, volviendo a perder, empatando un día, empatando otro, en segunda tienes que coger una racha como cogen todos los que están arriba, como le pasó a Oviedo, ahora últimamente, y a Granada, y a Almería, que van saliendo. Hay que coger 3 o 4... victorias seguidas para conseguir hacer lo que está haciendo ahora el Granada y el Almería.
Tal cual. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Bueno, ya sabéis que como medio de comunicación, evidentemente que esta casa, como radio que es, nos hacemos eco de lo que pasa, de lo que sucede y también de quejas y situaciones que se dan. Y nos escribía en el día de ayer un abonado del Cádiz Club de Fútbol, abonado de tribuna, con una longevidad importante en el club, ahora que lo va a contar él, por un incidente que le ocurrió en el partido de este domingo. Básicamente que iba con su esposa y los dos no pudieron entrar en el estadio a pesar de que tenían sus respectivos carnets de abonado. Bueno, mejor que lo cuente él y yo también invito a cualquier persona a que si quiere mostrar sus quejas sobre cualquier situación, pues lo haga también o lo haga saber y tiene la oportunidad también de contarlo. Paco Muñoz, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Bueno, entiendo que todavía un poco molesto, Paco, por lo que viviste el otro día. Eres abonado de tribuna, ¿verdad? De tribuna baja.
Tribuna baja, de vuelta desde el año... Desde el último año que ya volví a trabajar aquí a la provincia de Cádiz. Yo resido en Jerez, pero soy de Cádiz, del barrio de Loreto, cadista. Sí. He ido a ver al Cádiz cuando había tornos, por motivos laborales me fui fuera, volví, y en la primera campaña, la última campaña en segunda B, y la primera ya en segunda con mío, volvimos a ser abonados, mío pequeño, y todos los partidos, pues desde Jerez venimos para acá a ver al Cádiz Club de Fútbol.
Tú eres abonado con tu hijo, y el otro día tu hijo no podía ir y le cedió el carnet de tu hijo para tu esposa.
Correcto, no puede ir, sí, por motivos.
Por lo que sea.
Voy con mi señora a echar el domingo a Cádiz. Y cuando nos procedemos a entrar al estadio en el acceso superior, pues en el último torno, el acceso impar de Tribuna Baja, en el último torno, mi señora pasa con mi abono y yo paso con el abono de mi hijo, que es fondo azul y menor de 21 años, y él, cuando voy a acceder, el chico de seguridad, pues cuando ve que no puedo pasar, intenta pasármelo y me ve que dice que no puedo entrar con ese carnet. Digo, bueno, es el de mi hijo, mi señora entra con el mío, yo entro con el de mi hijo, porque no tengo ningún beneficio económico en cuanto que el coste del abono es exactamente igual, no me estoy aprovechando de nada. Si fue de tribunal, te lo entiendo.
Tu hijo, perdona Paco, paga lo mismo que tú.
Exactamente.
Tú has pagado por el carnet de tu hijo. Tu hijo ha pagado lo mismo que el tuyo de adulto. Igual.
1.382 euros por los dos carnets. Pagué el 30 de junio. Se paga exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Tribuna Baja no existe la categoría ni de menor de 21 ni menor de 24 que existe en Tribuna Alta. Entonces, con lo cual, no, y en el carnet pues indica perfectamente que es Tribuna Baja. Con lo cual, no me estoy aprovechando de ningún lucro, sino simplemente echar un domingo en Cádiz con mi señora, que mi hijo no va, y echar un buen rato viendo el fútbol.
¿Y el caso es que no te dejan pasar?
No me deja entrar, el chico me habla que es que hay cámara, que no, total, llama a un señor de seguridad, que tampoco da muchas conclusiones, y viene un señor con camisa blanca, me echa una parte, muy educado, pero que cuando me dice que se da el carnet, un perfil, y digo, eso hago, el perfil es el mismo precio, el mismo abono sin ningún lucro económico. Me dice que no, y el señor, cuando estima oportuno, se acaba la conversación y se marcha. Pues nada, no, así mi señora.
¿Y no puedes entrar?
No, mi señora no entró, ya.
Pero el argumento para que no puedas entrar es, ¿qué te digan?
Pues que con un carnet de un menor de 21 años yo no puedo entrar. Nada más.
Cuando es tu hijo.
Cuando es mi hijo, no, y además es... cuando la campaña de socio de este año se hace incluso mención a que hay una cesión de abonos, cesión de asiento entre primer grado, o sea, decir hijo, de hijo a padre, de padre a hijo, o sea, y sobre todo fomentar que la gente vaya al campo, porque
claro.
Y no, porque es que si nos ponemos con ese exceso de celo, nadie entra. ¿Cuántos carnes hay compartidos? De hecho, en aquella parte de mi localidad, ahí, bueno, incluso carnet de miembro del cuerpo técnico que lo ceden para que vayan al campo, como es normal.
Y sobre todo una clave que tú das, que es que vale lo mismo. Vale lo mismo.
Exactamente.
Vale lo mismo. Que no es que tú estés entrando con un carnet que vale más barato. No, vale igual que el tuyo. Vale lo mismo.
Exactamente. Vale, yo lo acepto cuando salen las bases de la renovación de la campaña del socio, lo acepto, lo pago, pero no me estoy aprovechando absolutamente nada Entonces, porque además ayer hablando con mi hijo, el próximo partido contra Coruña el sábado 30, 6:30 p.m, por circunstancias no puedo ir, le comento a mi hijo que vaya con un amigo, con mi abono, y mi hijo, papá, no, me da miedo a que me vaya a dejar, vaya desde Jerez, me quedo otra vez tirado allí.
Ya.
Entonces, nunca me ha pasado esto, creo que
¿Has trasladado esta queja al club de alguna manera?
No, porque... No sé, ni sé a quién decírselo, no sé nada, no lo sé, Rubén.
Ya.
No sé
si, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a hacer, sí. Bueno, ya evidentemente con esta, hacerlo público en antena, pues ya también lo muestra, y también esperamos la respuesta del club en este aspecto, porque desde luego ya no es que te pase a ti esto, es que le puede pasar. Correcto. Y seguramente le habrá pasado más gente, y al final entonces que... es absurdo, se evita que la gente acuda al estadio y que vea los partidos. No estamos hablando de dejar el carné a un desconocido, estamos hablando de familia de primer grado, que en este caso es de un padre a un hijo, o sea, de un hijo a un padre.
Correcto.
O sea que, en fin, lo dicho, Paco, esperamos respuesta del club, a ver si es posible.
Muy bien, muchas gracias,
Paco
Rubén.
Muñoz, gracias, Paco.
A ti, un abrazo, adiós.
Hablamos del San Fernando después de esa, yo creo que pésima noticia, evidentemente, ¿no? Siempre cuando se va un entrenador o cesa un entrenador es una pésima noticia para cualquier club, pero en este caso yo creo que más aún por lo que supone la figura de Antonio Iriondo en el San Fernando, por la ilusión también que había y para esta temporada. Y es verdad que al final esto va determinando lo que va en resultados y no han terminado de darse. Es un placer que esté aquí con nosotros después de esa noticia que se produjo en el día de ayer el propio Antonio Liondo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Con el paso de las horas, ¿lo digiere ya uno mejor, Antonio, la destitución o todavía le dan uno vueltas a la cabeza pues del porqué?
No. Hemos tenido mucho tiempo para analizar las cosas que nos han pasado durante todo este tiempo cuando llegó el domingo después del partido, me parece que era el momento de hacer un cambio de energía. Y así se lo hice saber al presidente y bueno, pues estuve de acuerdo, lógicamente, porque posiblemente estuvieran pensando algo parecido. Pues lo que buscamos es lo mejor para el equipo y algunas veces cuando no se encuentran las soluciones, pues hay que empezar, pues en vez de empezar por la base, se empieza por la punta de la pirámide. Y esa, bueno, a veces es el entrenador, a veces es cierto, a otras no, pero lo cierto es que ya estaba madurado.
¿Das el paso preveyendo que vaya a ser el club que tome la decisión o intuías que podía pasar esto o también pensando, mira, esto es lo mejor, que yo me vaya y que lo coja otro?
Sí, eso es lo que ocurrió. Ya nos lo planteamos hacía dos semanas antes y bueno, pues hubo un repunte del equipo sin llegar a jugar bien, pero pues bueno, pues por espíritu el equipo sacó unos partidos, pero volvimos a caer en una situación igual, que era una repetición. Puedes ganar el partido, empate, o sea, tienes penalti, no fallas. Pues hemos fallado varios penaltis en los últimos minutos, pudiendo haber sacado puntos. Y entonces ahí hay una energía extraña, una energía negativa. No es normal fallar tres penaltis, jugadores diferentes, y ensayándolos todas las semanas. Pero bueno, pues ocurre y a veces por no entender una explicación de cómo puede ser una cosa así, no significa que no exista. Entonces, bueno, el mundo de las energías no se ven, pero existen también. Y creo que deberían de cambiar. Me parecía que era lo mejor para el San Fernando, para el club, para mí, para la afición. Y a ver si, bueno, pues a ver si cambia esa energía. Esa es la idea.
De forma, Antonio, esto no es, sabes que no es lo habitual muchas veces, ¿no? Que sea el entrenador el que dé el paso al lado, que muchas veces los entrenadores apuran, tratan y al final es el club que toma la decisión. O sea, que esto ha sido, que haya sido el propio Antonio Liondo el que dé el paso al lado y levante la mano y diga, mira, hasta aquí. Sabes que no es un poco lo que suele ocurrir, ya, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, pero cuando a lo mejor piensas o intuyes que ya no depende de ti el tipo de cosas que ocurren dentro de un equipo, piensas que cambiar la energía esa no está solo exclusivamente en lo que puede ser el núcleo del equipo, sino del club. Entonces, tú lo que no puedes controlar son un montón de cosas y a lo mejor hay que cambiar esa energía. Y otra razón, pues es muy sencilla. Yo vivo en San Fernando. Yo sido entrenador de San Fernando en épocas anteriores, donde las cosas o la institución no era tan tan organizada a todos los niveles como está ahora, y lo pasamos mal y sin embargo lo pasamos bien. La afición pues y yo comulgamos y no me parecía oportuno de tener este pequeño martirio, no por mí, que yo soy capaz de aguantar esto y mucho más, pero sí la afición empezaba a necesitar otra cosa, y yo como vecino de San Fernando creo que debería de colaborar en eso, ¿no?
Hablas de la energía del equipo. ¿Qué crees que más crees que ha fallado? ¿No? ¿Los jugadores no han pillado tu idea o dónde crees que ha estado la falta del equipo?
Yo creo que no he hablado de la energía del equipo, he hablado de la energía del club. El equipo es parte de ese club, donde efectivamente todo lo que ocurre en el club se traduce los domingos y es lo que se ve. Lo que se ve es, generalmente, tiene una relación directa con el equipo, pero son dos cosas. El club es una cosa, el equipo es otra. El club nuestro, pues por su junta directiva, por su presidente, y grupo inversor ha sido capaz de hacer una estructura profesional, ¿eh? Una estructura a todos los niveles, administrativo, deportivo, al margen de lo que significa el equipo, muy interesante para proponerse otras metas. Pero las cosas no salen. Claro, el planteamiento que yo me hago, yo no me quiero exculpar de la culpa. Lo que sí he manifestado, y lo sigo diciendo ahora, que no he sido capaz de encontrar la manera de romper con esa energía que existe, porque ya existía, porque el club lleva 4 años coqueteando con el descenso, y al final desciende, pasan 9 entrenadores, 70 jugadores, y yo me resisto a pensar que todos siempre han sido malos, ¿no? Entonces, este año vuelve a ocurrir lo mismo. Yo creo que el club tiene que hacer un análisis como club, que teniéndolo todo, sin embargo, todo no funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy poniendo el dedo en la llaga, y con esta manifestación pueden hacer lo que quieran, pero creo que debo hacerlo así, siendo honesto, y debo de colaborar para poner la primera piedra, que en este momento a lo mejor era salir yo, ¿eh? Entonces, pero que no se puede dejar que solo la energía está dentro del equipo, está dentro del club, y eso no soy yo el que tiene que estar capacitado para hacer ese tipo de...
Porque, Antonio, en estos meses te has sentido respaldado por el club en este aspecto, por lo que hablas, ¿o no?
Yo me he sentido tremendamente respaldado por mi presidente y por gran parte de mi afición y mis jugadores, mi cuerpo técnico. Pues...
Sí, no, sobre todo por lo que comentas, y porque lo que es verdad, en las últimas temporadas San Fernando ha entrado en una vorágine de entrenadores que no le han dado, de hecho al año pasado se descendió, o sea que no le han conducido a nada bueno, ¿no? Entonces entramos, parece que el club entra de nuevo en esa dinámica ahora de ahora otro entrenador, otro tratar de salir de ahí abajo, o sea que la situación no parece que encuentre una estabilidad, ¿no?
Por eso hay que hacer una reflexión más profunda, claro, que va más allá de si por qué fallamos 3 penaltis seguidos, que nos suponen a lo mejor 7 puntos, ¿no? O por qué, pues sí, ocurre. El mundo de las energías no se ve, no se palpa, se siente. Tú, bueno, pues lo decía hace poco cuando me despedía de mi afición, de la afición de San Fernando, vamos. Yo puedo trabajar sobre lo tangible, sobre la parte condicional de los jugadores, la parte técnica, la táctica y demás, pero puedo tocar ese espíritu que está ligado totalmente a la energía, pero estás haciéndolo en un núcleo que es una parte de esa parte importante que es todo un club, un equipo, una afición. Todos tienen que aportar, y cuando esas energías, esos vectores apuntan todos al mismo sitio, se consiguen resultados incluso con menos recursos, ¿no? Nosotros, yo entiendo, y no sé dónde está esa situación, que eso pasa. Pues a lo mejor los que tienen que tomar esas decisiones o buscar por dónde está esa falta de energía o esas energías que se contraponen al objetivo que se desea, pues son los que tienen que ayudar en ello. Yo creo que es una cosa de un poco de todos. Yo he tratado de poner mi granito de arena, he tratado de hacerlo, no lo he conseguido, y creía que era el momento entonces de dar opción a que se pudiera. Pero sí dejo de la reflexión, que no solamente es el equipo, no solamente son los jugadores, no solamente es un cuerpo técnico, un club lo componen todos los que están alrededor y todos cuentan, ¿no?
Lo importante, Antonio, conciencia tranquila, ¿no? Es así, ¿no?
¿Perdón?
Que digo, que conciencia tranquila, que uno se va con el trabajo, con haberlo dado todo y haber luchado, peleado.
Totalmente. La única parte de mi conciencia que no está, no tranquila, sino que mi entendimiento es escaso. No ha sido lo suficiente como para romper el... fíjate que llevo años en el fútbol, ¿no? Y la verdad es que debo ser bastante torpe, porque con todos los años que llevo sigo aprendiendo. En este caso creo que he aprendido muchísimas cosas porque precisamente a lo mejor cuando se dan malas cosas, más oportunidades tienes que aprender, eso ocurre siempre, ¿no? Haces más autocrítica y no hay duda, la responsabilidad estaría bueno que uno tiene. Siempre pensé que el club efectivamente tenía una mala energía, pero yo pensé que sería capaz de cambiarla. No ha sido así, la verdad, no ha sido así. Y lo lamento porque además yo soy vecino de San Fernando. Yo soy vivo aquí porque lo elegí hace tiempo y tengo aquí mis amigos, mi familia y club. Entonces, la verdad es que pues lo siento por todo eso, pero la verdad es que he hecho todo lo que he podido. Y cuando uno hace todo lo que he podido, su conciencia está tranquila.
Pues sí. Pues
no
sí.
Es todo lo que he sabido, pero hoy sé más que ayer, ¿sabes?
Pues sí.
Y me gustaría otra vez hacer algo que es imposible, empezar de nuevo hace 4 meses, pero eso ya no es posible.
Pues Antonio Iriondo, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor, como no puede ser menos. Antonio, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Con eso lo dejamos por el día de hoy. Mañana Javi Ontiveros aquí en Deportes Cope Cádiz 3 y 25. Gracias por estar ahí. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4.